Estamos ya en comunicación con el ministro de Salud, Julio Borba. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, Luis. Un gusto poder saludarte a vos, a todo tu equipo y a toda la audiencia.
Bueno, ministro, primero, el tema oxígeno. ¿Está, digamos, ya solucionado? ¿Hubo forma de sustituir ese 30% que representaba del consumo en nuestro mercado local la importación de esta empresa que ahora no puede traer su partida de Brasil?
Sí, a ver, primero que nada, que esto es un contrato abierto que tiene establecido el Ministerio de Salud con 5 o 6 empresas en total a nivel país, ¿verdad? 2 o 3 ya expresaron sus preocupaciones o sus problemas para poder proveer dentro del contrato establecido con el Ministerio de Salud, por lo cual nosotros comenzamos a movilizar y ver todas las alternativas que tenemos para poder evitar que se desabastezca de este insumo básico actualmente.
Pero tenemos, digamos, sí, hoy podemos decir no va a haber digamos, desesperación de pacientes que lleguen y se le acabe el oxígeno.
Sí, nosotros nos reunimos con ellos, Luis, nos reunimos con ellos, con la autoridad del Ministerio de Industria y Comercio también, y tenemos el compromiso de que esto no va a suceder. Pero igualmente estamos buscando alternativas válidas como un backup, ¿verdad?, para tener alternativas en caso de que esto suceda.
¿Pudiste hablar con la directora del Hospital Nacional de Itagua, con la doctora Yolanda? Porque hoy teníamos esta declaración muy grave que hacía la empresa que se encargó de montar la planta procesadora oxígeno o embaladora oxígeno, no sé cómo se llama, en el hospital, productora oxígeno en realidad, en el hospital, que asegura, o sea, lanza insinuaciones terribles porque dice que la planta funciona contrario a lo que ella dice y que inclusive sospechan de que apagaron el equipo con intenciones de que la falta del oxígeno les llevara a comprar, a usar dinero para comprar de otras empresas, incluso si ella tiene vinculación. O sea, una cosa muy grave, muy seria, y que contrasta con lo que decía la doctora Yolanda, que decía que se intentó conectar, digamos, la producción de la planta con la necesidad de la provisión de oxígeno del hospital y que no funciona. Entonces, una de dos, o no funciona y se hizo mal, o la empresa dice acá no quieren usar para justificar comprar de otros. No sé si hablaste con ella y tenés una explicación vos ya de qué pasó acá, doctor.
Sí, mira, yo tengo más o menos la historia. En estos días no hablé con ella. Te soy sincero, sí me escribió un mensaje el día de ayer y bueno, le dije que siguiera con todos los trámites pertinentes legales, ¿verdad? Pero acá hay dos versiones, mi querido Luis. La versión de la empresa que afirma y reafirma que la máquina productora en este caso está en funcionamiento, ¿verdad? Y la versión de los gerentes que dicen que no da el abastecimiento necesario, que no funciona lo suficientemente bien, ¿verdad? Sí. Ya está a cargo de asesoría jurídica, van a ir acompañados de los técnicos pertinentes de la parte de oxígeno para las verificaciones como correspondan.
O sea, vamos a poder saber exactamente...
Y de ser necesario se van a tomar las medidas pertinentes, ya sea con la empresa o con lo que sea.
Uh-huh. O sea, vamos a tener la información cierta de, espera, ¿funciona o no funciona? Porque funciona no solamente que esté operando, sino que efectivamente permita conectarse con el sistema del servicio, claro, de oxígeno.
Tres plantas productoras de oxígeno. En realidad sería el sueño poder tener con estas plantas productoras en todos los servicios sanitarios del país, ¿verdad? Eso nos evitaría grandes problemas.
Quiero comprender nomás, técnicamente, ministro, tener una planta de oxígeno en un hospital, aún así uno sigue dependiendo del sector privado. No sé si me explica esa parte porque yo no entiendo.
Mínimamente no, solamente una mínima parte.
¿Qué parte se depende?
Y depende de la capacidad. Por un ejemplo, la planta productora que está actualmente en el Hospital Central de IPS abastece a todo el hospital prácticamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, es grande y de tamaño importante y se hizo en base a la cantidad de camas y no creció últimamente el Hospital Central, ¿verdad? Uh-huh. Después tenemos la planta del INERAM, que también es una planta bastante importante, que se hizo en base a 120 camas. Uh-huh. ¿Cuál es el problema ahora que tiene el INERAM? El INERAM creció 120 camas más en los últimos 6 o 8 meses. O sea, se hizo en base a una planificación para 120 camas. Si yo quiero que funcione para las 120 camas más, tengo que poner una planta de mayor tamaño. Así de simple. Entonces, mayormente, en un 80-90% tendría que abastecer a todo el hospital una planta productora de oxígeno.
Uh-huh. A mí lo que me preocupa, ministro, es una planta nueva, la del Hospital de Itauguá, y la duda que me queda, porque la doctora Yolanda dice es una planta muy pequeña que no abastece, etcétera, etcétera, que si cuando se hizo, como es nuevo, digo, se hizo pequeño a propósito, no hubo previsión, o solamente ahora no abastece, porque claro, el crecimiento exponencial que tenemos de camas. Y me pregunto, y uno siempre tiene sospechas, ¿verdad?, de los negociados. ¿Y para qué hacer una planta tan pequeña en un hospital tan grande? ¿Quién fue el responsable de esa situación? O sea, verificar además todo eso, ministro, porque usted sabe toda la historia de las obras públicas en Paraguay, ¿verdad? O sea, a veces ni siquiera existen y se cobra igual.
Yo confío, aunque no lo creas, confío en la buena fe de los sectores. Yo no creo que se haya hecho sin una previa planificación correcta de acuerdo a la cantidad de camas, ¿verdad? Recordemos también de que hay el Hospital Nacional hoy tiene 240 camas más de lo que tenía antes. Uh-huh. Conste que la planta de oxígeno no está prevista para esa nueva área del pabellón, ¿verdad? Pero, como te dije anteriormente, vamos a iniciar todos los procesos de investigación para ver dónde está el inconveniente o la falla en este caso.
Ministro, siempre, cada vez que se agrava la situación, se agrava la crisis sanitaria, hay problemas que saltan. Saltó la crisis de los medicamentos, el tema de las vacunas que nunca llegan. Ahora es el tema del oxígeno. ¿Qué viene después? Es la pregunta. O sea, estamos apagando incendios todo el tiempo.
El ataque zombie viene después, ya es lo único que me falta. No, mira, estamos trabajando por lidiar con todos los problemas que van saliendo. Estamos solucionando el tema de Chacurio, Midazolam. Trajimos hasta desde el exterior, tuvimos que ir a traer para lidiar un poquito con ese problema. Estamos viendo la forma de solucionar el tema de vacunas. Estamos lidiando con el tema de oxígeno, estamos apurando dentro del marco legal, aclarando todo lo que es las licitaciones para que salgan en tiempo y forma. Se está trabajando día a día. Decime a mí, este es un incendio diario que tenemos que estar apagando todos los problemas que tenemos a nivel del Ministerio de Salud. Es muy difícil. Mm.
Entiendo,
muy complicado hacer una planificación correcta en mitad de una pandemia, en el peor momento de una pandemia. Es muy difícil. No creo que ningún país del mundo haya estado preparado, más allá de que nosotros nos preparamos mínimamente, casi duplicando el nivel de camas de terapia, el nivel de camas en sala, pero aparentemente nada es suficiente.
Ahora, ministro, ayer supuestamente tenían que reunirse y discutir, después de escucharle a los gremios médicos, si habría que modificar el vademécum del Ministerio de Salud para la pandemia, qué medicamentos incluir y qué medicamentos no, e incluso socializar eso, porque ayer discutíamos que se están pidiendo a veces medicamentos que tiene efectos las posibilidades de que tenga un efecto no condicen con el costo que tiene, es decir, el costo-beneficio no tiene una relación positiva para el paciente y sobre todo para los familiares del paciente, y en algunos casos el Ministerio de Salud debería garantizar seguramente algún tipo de productos, no otros, o sea, todo un tema de dónde poner la plata del Estado y sobre todo qué medicamentos decirle a la gente si son los que vale la pena y cuáles no vale la pena endeudarse y quedarse en la quiebra por comprar algo que tiene un efecto menor.
Es un muy buen punto, Luis, y te agradezco la pregunta. Los protocolos están establecidos dentro del Ministerio de Salud para el tratamiento de los pacientes. Están en la página web del Ministerio de Salud. Ahora, se hizo una reunión con expertos, con miembros de sociedades, en este caso, estuvo a cargo de la doctora Lía Sosa, que es la viceministra de Rectoría, y donde se consensuaron algunos puntos, y bueno, lo que se solicitó es justamente la actualización de ser necesario del protocolo establecido. Como bien dijiste, hay medicamentos de muy alto costo que se están solicitando, no uno, son tres o cuatro medicamentos diferentes de alto costo que se están solicitando, bueno, que la OMS en este caso todavía no actualizó como parte del tratamiento.
Y eso se tiene que corregir, o sea, inclusive para el sector privado, porque le pasa a mucha gente que va al sector privado y le piden, ¿verdad? Cosas que a veces no está probado, inclusive que tenga efecto. O sea, es por si acaso probemos, pero el por si acaso probemos, cuando el costo es a uno que tiene 12 millones de guaraníes, cuesta cada dosis, es, digamos, garantizar la quiebra financiera de los familiares del paciente.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros se quedó en esa reunión que se iban a trabajar en equipo con las sociedades científicas, con los máximos referentes de cada área, a fin de sacar ya conclusiones y sacar un protocolo actualizado de ser necesario. Y digo de ser necesario por el hecho de que si hay que cambiar algo, se va a cambiar, ¿verdad? De acuerdo a la experiencia y de acuerdo a los documentos técnicos que existen en este caso. Ministro, se va a socializar a donde corresponda.
Ministro, ayer también tuvieron una reunión con el gremio de enfermeros que denuncian, ellos están atendiendo entre 15 a 20 pacientes en algunos casos. ¿Cómo quedaron? ¿Van a haber más contrataciones? ¿Cómo resultó esa reunión?
Bien, nos reunimos con el gremio de enfermería, dos o tres gremios de enfermería que vinieron a... Bueno, en realidad no pidieron audiencia, vinieron directamente. Nos reunimos con ellos y ellos expresaron su preocupación, pero estamos dando respuesta con respecto a eso. Se han contratado muchos personales de enfermería en los últimos días en diferentes servicios para reforzar los servicios en este caso. Recordando que se contrataron un poco más de 6.000, 7.000 personas hasta la fecha. En este último mes hemos reforzado varios servicios de salud que han solicitado. Nosotros nos basamos mínimamente en lo que piden los directores de servicios y en las recorridas que hacen los directores a nivel central por los servicios de salud, donde ven las necesidades de recursos humanos. Considerando que muchos de ellos también están cayendo, están yendo de reposo por diferentes patologías y, bueno, en este caso por COVID, ¿verdad?
Y respecto a las vacunas, ministro, ahora que, bueno, ya se tiene el ok para las 100.000 dosis de Covaxin, anoche llegaron 20.000 de la Sputnik, ¿se van a poder inscribir ya los adultos mayores este fin de semana? Porque ayer estaba en duda cuando hablábamos con el director del PAI, decía todavía hay detalles que cerrar en la plataforma para que la gente se pueda inscribir.
Mira, hoy al mediodía sí va a haber una conferencia de prensa. Y ahí se van a dar los detalles de todo lo que se va a hacer. A la noche en realidad va a ser la conferencia de prensa, perdón.
Ya. Sí.
¿Y el tema COVAX, ya renunciamos, ya nos resignamos al tema COVAX o hay esperanza todavía?
Ayer tuve una reunión por Zoom de OPS con todos los ministros de salud de la región, de toda América, ¿verdad? Tuvimos una actualización de todos los detalles que respecta al sistema COVAX. La promesa ahora es de recibir, como ustedes sabrán, tuvimos dos o tres promesas, ¿verdad? La primera, que incluso el señor presidente tuiteó, que era 300.000 dosis antes del 15 de febrero. Después eran 100.000 dosis en marzo, 100.000 en abril y 100.000 en mayo. De los cuales recibimos 36.000 en el mes de marzo. Entonces, ayer nosotros elevamos otra vez nuestra preocupación ante tal situación y recibimos la promesa de vuelta de que vamos a recibir las 268.800 dosis antes de que termine el mes de mayo, entre abril y mayo.
Okay. Ahora que Covaxin ya tiene la aprobación por parte de este organismo mexicano, ya podemos usar Covaxin. Habían otras 100.000 dosis que se esperaba que lleguen en breve, donación de India. Y después, se supone que si llegan las donaciones, es porque vamos a cerrar la compra de las 2 millones de vacunas.
Así mismo es, Luis. Yo me comuniqué con el embajador indio el día martes o miércoles, que no me acuerdo de la fecha, y tengo la promesa de la cooperación que se va a dar a cabo en este mes de abril, más la compra que estamos ultimando los detalles técnicos. Ya enviamos en realidad el contrato a la India por la compra de 2 millones de dosis más de Covaxin.
¿Y eso más o menos cuándo podrían llegar esas dosis de 2 millones?
Estimativamente entre abril y mayo, en dos partes probablemente.
500.000 y 500.000. Perdón, 1 millón y 1 millón.
Así mismo, en principio.
Porque eso nos cambia totalmente el escenario, ministro, ¿eh? O sea, si nosotros entre abril y mayo metemos 2 millones de vacunas, cambia totalmente el escenario.
Categórico, es para lo que estamos trabajando, pero no es la única, Luis. Estamos viendo otras de Moderna, que también recibiríamos en este mes de abril, y estamos cerrando también con Pfizer. Para entre fines de abril probablemente, si Dios permite.
¿El de Moderna sería también entre abril y mayo?
Es la... hoy tendríamos que recibir la nota oficial, Luis.
Esa es una compra, ¿verdad?
Pero no, 400.000 es de cooperación y 400.000 es de compra.
Y de compra, ya, de Moderna. ¿Y Pfizer es compra?
Pfizer es compra. Son 200.000 ampollas que son multidosis, que es para 5 pacientes cada uno, o sea que son 1 millón de dosis en total.
1 millón de dosis, uh-huh. O sea, 500.000 personas serían inmunizadas con eso.
Así mismo lo hizo.
Ministro, ¿qué siente cuando ve, o cuando a la noche ve el reporte del Ministerio de Salud con respecto a los fallecidos que hoy ya tenemos? 4.584. ¿Qué sensación le genera ese dato?
¿Sabes lo que más me da? Bah, no sé qué sentimiento ya expresarte, Estela. Lo que me mata son los mensajes pidiendo terapia intensiva. Uh-huh. Eso es lo que me mata. Y eso es diariamente. Estamos tratando de dar respuesta a todo.
Me dicen, ministro, que en este momento hay problemas ya con los respiradores más que con el oxígeno.
Los respiradores son máquinas, Luis.
Sí.
Son máquinas que están siendo utilizadas 24 horas al día, 7 días a la semana, que tienen un mantenimiento correctivo y preventivo y que puede fallar como cualquier otra máquina. Pero la mayoría, por no decir del 100%, sí, el 100% está bajo garantía, bajo contrato de garantía, y a medida que van cayendo, eso se va reemplazando casi inmediatamente.
El problema porque falta, no problema de funcionamiento, porque no hay suficiente, me dicen.
No, suficiente yo creo que hoy hay.
Hay.
Ahora, el tema es que yo ya no tengo más lugares donde habilitar terapia intensiva con respiradores. Esa es la realidad. No tengo más, por el hecho de que no es una cuestión de falta de plata, sino, como siempre digo, una cuestión de recursos humanos capacitados que puedan manejar los equipos, ¿verdad? Siempre dije que tenemos que, si vamos a habilitar algo, tenemos que habilitarlo en forma responsable. Forma responsable significa que tenga que haber alguien que lo maneje responsablemente, ¿verdad?
Claro. Ministro, ¿cuánta plata le queda para la compra de medicamentos? Porque se está hablando mucho, de hecho hubo un intento ahí de crear un proyecto de ley, ¿verdad? Un fondo para que aquella gente que va al sector privado y que se quedan con unas deudas brutales, de hecho ya vos sabés que ahora hay una cantidad de recursos judiciales que le obligan al Ministerio de Salud a pagar. Y yo no sé si hay plata.
No tengo más nada.
¿No tenés más plata?
No. tengo todo previsionado, todo
obligado, obligado en términos para
la, comprometido.
Obligado es cuando ya tengo pagado,
¿verdad? No, esto es comprometido.
Comprometido.
O sea, son para licitaciones, para si compra de medicamentos, ya está todo, digamos, previsto en qué se va a usar.
Todo en proceso.
O sea, si hoy se crea esta ley donde se plantea que el Estado se haga cargo de los gastos que haya tenido la gente o hayan órdenes judiciales obligando a pagar los gastos que tuvo la gente, el ministerio no tiene cómo pagar.
No tengo previsionado, Luis. Necesito que me den un lugar donde previsionar el dinero.
¿Y cuál es tu opinión sobre esto, sobre el tema de que se cree un fondo, así que si vos te vas al sector privado y bueno, ahí te gastaste 200, 300 millones de guaraníes, aunque se te muera después tu paciente, o en el sector público incluso, que el Estado se haga cargo después de cubrir esos gastos?
No, si me dan la previsión, fantástico, Luis. Si me dan la previsión de dónde vamos a sacar el dinero, en este caso no tendría que haber ningún problema. Y si se adecuan a nuestro protocolo establecido, a nuestro contrato ya establecido con el sector privado, me parece muy bien, porque ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Ahora tenemos un poco más de 90 camas ya contratadas con el sector privado que están en 100% ocupadas.
Pero hoy ya no tenés entonces un guaraní disponible que no esté previsto ya para la compra de algún medicamento o algún gasto.
Así mismo es, Luis. No tengo.
Ministro, mi respeto, muchas gracias.
Cuídate, Luis. Un gran abrazo.
Julio Borba, ministro de Salud.